En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí hasta ahora, la luz del deporte siempre estará encendida. Honestamente, creo que hoy el programa va a merecer la pena. Hemos quedado con Juanfran Torres, leyenda del Atlético de Madrid, que hoy ha dicho que se va, pero solo para poder volver. Estaremos con una madrileña que quiere ser campeona de Europa de baloncesto este verano. Y en el fútbol es puro teatro, nada menos que Ara Malikian. Raquel Cordonier realiza y Javier Rodríguez y Diego García coordinan. Comenzamos. El final de la temporada está teniendo aire de melancolía en el Atlético de Madrid. El tiempo pasa, pero se percibe más claramente lo efímero que es todo cuando se producen escenas como la de hoy en el Metropolitano. Han posado para una foto Gaby, Godín, Coque, Raúl García y Juanfran. Los 5 estuvieron en la final de Lisboa, 4 repitieron en Milán, solo Coque seguirá el próximo año porque hoy Juanfran ha anunciado que se va para volver. Y Juanfran es un tipo al que se le va a echar de menos. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Pues sí, porque se ha despedido un tipo honesto, trabajador, comprometido, buen compañero, integrante tal vez del mejor o uno de los mejores equipos que ha tenido el Atlético de Madrid en sus 116 años de historia. Se ha despedido rodeado de amigos y de familiares. Un buen tipo que además se adaptó a un puesto y a una posición que no era la suya para triunfar. ¿Y de qué manera? En el club rojiblanco.
Uno es leyenda cuando sobresale hasta tal punto que entra a formar parte de la historia o se ha convertido en un modelo digno de imitar. Y hoy el Atleti ha dicho hasta luego a una leyenda por lo que ha hecho y por lo que ha sido. Juanfran, leyenda, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Gracias por lo de leyenda.
Faltaría más, creo que es necesario, creo que los oyentes aficionados del Atleti están de acuerdo.
Muchas gracias, la verdad que es un orgullo para mí, la gente que estoy recibiendo todo el cariño de todo el mundo y la verdad que es algo increíble, que he trabajado mucho y me he dejado la vida todos los días en el Atlético de Madrid para que la gente me lo reconociera y la verdad que es un orgullo tremendo y gracias a vosotros también por el cariño y el respeto que me tenéis, así que la verdad que estoy muy contento.
¿No has llorado hoy porque ya lo tenías todo llorado antes o es que no eres de lágrima fácil?
Sí, he llorado muchas veces y también en muchas despedidas. Ahora la última fue la de Godín, que me emocioné con un vídeo, lo sabíamos y me vino a la cabeza que ya no volveríamos a estar juntos en un campo de fútbol y bueno, son situaciones que bueno, he querido estar bien, entero, porque estoy bien, estoy fuerte y la verdad que quería transmitir lo mejor que de mí y todos mis pensamientos y sentimientos a la gente y bueno, para eso cuando te emocionas mucho pues no te salen todo lo que quieres decir y por eso estaba hoy intentando estar más fuerte que nunca para transmitir todo lo que quería transmitir y sobre todo a la gente, a los míos, a todos los rojiblancos que muchas gracias por todo, por quererme, que yo también les quiero mucho y por todos estos años que han sido años maravillosos.
Ahora que has mencionado a Godín, ¿tenías ya tomada la decisión cuando el homenaje de Godín y no querías eclipsar su momento o ha venido después la decisión?
Sí, por mi parte en mi casa ya estaba tomada y una de las claves para decirlo al final era una de las cuestiones era por eso, porque yo que pienso que Godín se merecía su foco de atención para él, por todo lo que ha hecho en el club, por dejarse la vida como lo hemos hecho muchos de nosotros todos estos años y se merecía una despedida así y que todo el mundo lo reconociera y porque es un gran tipo, es como un hermano para mí, es un grandísimo profesional que ha dado todo por el Atlético de Madrid y no quería, sí, en parte también no quería que las dos cosas se juntaran, porque son demasiados también disgustos para la afición de golpe, así que quería bueno que pasara un poco el tiempo y luego decirlo, todo lo que sentía yo.
Y es una forma de actuar que también te define de alguna manera, en no querer eclipsar la salida de Godín. Es una decisión valiente, estás jugando, la gente te quiere, el club también te quiere. ¿De verdad que nadie en los últimos días, en las últimas semanas de tu entorno, te ha hecho flaquear de verdad, te ha hecho reconsiderar esto?
Sí, porque mi entorno son todos atléticos y querían que siguiera aquí, más viendo un poco todas las salidas que se han producido estos años, las salidas que se han producido este año, y que dejábamos ahí un poquito ahí solo ahí a Coque, pero tengo plena confianza en él como capitán. Es una persona increíble, es un profesional increíble, ha mamado todo lo que hemos vivido estos años, ha visto a Gaby capitanear el barco, ha visto a Godín, me ha visto también la sombra, a Raúl García, al Guaje el año que estuvo, que fue muy importante también, a Adrián, ha visto a tanta gente, a Falcao, que han sido grandes jugadores, y con que ha cogido todo de ellos, y a día de hoy es ya un referente, y confío mucho en él, y bueno, ya era una decisión que ya tenía tomada, que no ha sido fácil, se ha ido metiendo poco a poco a mi familia en la cabeza, y pienso que es una decisión también muy acertada por mi parte, porque me voy fuerte, me voy jugando, y quería, mira que hace años, lo he dicho antes en prensa, en la rueda de prensa mía, en el acto de despedida, que hace años pensaba que me quería retirar aquí, y siempre lo he pensado, y hasta el último día, porque es mi club, es mi casa. Y luego con el tiempo, sobre todo este año, lo he estado pensando bien, y no quería irme en una mala situación, o yo jugando poco, o yo sentirme mal. Quería despedirme de la gente, que me viera bien, que tuviera un último recuerdo mío bueno, fuerte, con el míster confiando en mí, ¿sabes? Y al final pues he tomado esa decisión porque quería verme en esa situación, como tú bien has mencionado al principio, de verme fuerte y jugando, y que aún me quedan varios años de fútbol y vivir una experiencia fuera, y que es lo que quiero ahora.
¿Qué te ha dicho Oliver? ¿Lo ha entendido?
¡Qué va! ¡Qué va, Oliver! El príncipe mío, ¿no? ¡Qué va! ¡Qué va! Pero bueno, se va haciendo mayor, que ha estado en finales que hemos ganado, en finales que hemos perdido. O sea, mi hijo lleva un máster ya de en casa, y un máster de situaciones complicadas, de situaciones buenas, cómo asimilarlas, porque las buenas hay que asimilarlas bien para no crecerte, y las malas hay que afrontarlas con fuerza para no venirte abajo, y todo eso, ese máster lo está viviendo, y él está en el Benjamín de Atlético de Madrid, y claro, él también deja el Benjamín de Atlético de Madrid, es que no es fácil, y él quería que nos quedáramos, y claro, pero bueno, él lo irá comprendiendo, que ya lo va comprendiendo, porque yo se lo voy explicando bien, y no hay problema, él ya con 9 años está hecho un hombre ya.
Pero seguro que desde esos 9 años te ha dejado alguna frase lapidaria que por lo menos te habrá hecho irte a la cama algún día dándole vueltas, ¿no?
Sí, cuando se lo digo y hablo con él, pero ¿cómo que te vas? No, aquí no nos vamos de ningún lado, nos seguimos aquí.
Que aquí somos del Atleti, ¿no?
sí, así claro. De claro y rotundo. Y no, pues habla con el Cholo, habla con el mío. Habla con Miguel Ángel y diles tú qué tal. Y ya les he dicho, ya habla con ellos y ya está todo hablado. Y ellos me respetan, me apoyan en la decisión. Y la verdad que es increíble, porque la gente lo está comprendiendo y está viendo que he dado todo, o sea, más no puedo dar. He dado todo lo que tengo y todo el corazón que tengo y más no puedo dar, y la gente yo creo que lo comprende.
Con toda esa identificación tuya con el Atleti, claro, a tu hijo le parecerá mentira, le parecerá imposible que tú le digas que un día jugaste en el Madrid, ¿no?
Sí, la verdad que él no ha vivido eso, porque él ha nacido en Pamplona y ha sido y es también de Osasuna, y como lo soy yo, que pasamos años maravillosos, y él siempre dice que es de Pamplona, que ha nacido en Pamplona, que es de Osasuna también, del Atleti. Claro, él no ha vivido la etapa del Real Madrid, yo lo he vivido desde muy pequeñito con mi padre, que en paz descanse, que era madridista, y yo también desde pequeños, y luego vivimos y jugamos en el Madrid, y bueno, todo cambió cuando firmamos aquí, y fueron pasando los años, pues bueno, A lo mejor está mal que lo diga o a gente le sentará mal, pero hubo una transformación, hubo algo muy especial que yo sentí con este club, con estos valores, con la gente que vi que me apoyaban en los buenos, pero en los malos momentos me apoyaban más aún y eso cambió. Lo que es una pena es que mi papá pues falleciera al poco de estar yo en el Atlético y no pudiese ver todo lo que conseguí en Atlético Madrid, cómo pude cambiar el pensar de la gente, porque la gente sabía de mi pasado y no es fácil, porque en el Atlético somos muy cabezones y no es fácil, pero bueno, las cosas han venido así y estoy súper orgulloso de todo lo que me ha pasado, de cómo me identifico con el Atlético de Madrid, con sus valores, con la gente y soy uno más de un rojo y blanco más, un indio más de por vida y así estaremos siempre.
Has ganado 7 títulos, te he oído decir que te quedas con la Copa del Bernabéu, has jugado aproximadamente 350 partidos con el Atleti. ¿Cuándo es cuando oyes ese clic y te enamoras de las rayas rojas y blancas, como dice Pancho Varona? ¿Cuándo notas tú que está pasando algo ahí dentro y que esto no es como jugar para cualquier club?
Bueno, pues cuando empiezas a conseguir cosas importantes, ves la felicidad de la gente, la alegría de la gente. Cuando no vienen momentos tan buenos y la gente pues se identifica contigo y te coge más cariño aún, y está claro que ese momento de la Copa del Rey en el Bernabéu contra el Real Madrid fue un antes y un después, porque veníamos de 14 años o 13 o 14, no sé ahora exactamente, de no ganarle el Real Madrid y ese día ganarles en su estadio, que luego hemos jugado finales contra ellos, más adelante hemos perdido, hemos ganado, pero y todas han sido especiales, tanto para bien como para mal, pero me quedo con ese momento porque creo que es un antes y un después. Ahí todos los atléticos empezaron a creer de verdad en que podíamos seguir haciendo un Atlético grande y junto con el míster y con todos los compañeros lo hemos hecho. Ha sido magia todos estos años. Y ahí empezó un poco todo. Vino un poco de antes con el míster, con la Europa League, cuando llegó ya empezaba a verse algo diferente, pero realmente yo creo que hay un antes y un después ahí cuando ganamos esa final.
Aquel que más sabe del Atleti es Bonilla, que está escuchando la conversación y que también te quiere preguntar algo. Boni.
Mira, yo le quería preguntar a Juanfran, ¿qué va a echar de menos el club, el equipo, con la ausencia de tipos como Thiago, de Raúl García, de Gaby, de Torres, de Godín o del propio Juanfran?
Bueno, va a echar de menos nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, el compromiso que demostramos al club, a esta camiseta, a estos aficionados. Es difícil, no todos los jugadores, yo en mi carrera me he encontrado con muchísimos jugadores y cada uno es una forma de ser, tiene una personalidad, unos más cariñosos, otros menos, unos más especiales, otros menos, pero claro, es que se ha juntado tal cantidad de corazón, de compromiso, de solidaridad estos años con estos jugadores, por eso se ha creado una atmósfera muy buena, ganadora, de que el aficionado se sintiese orgulloso de este equipo, de estos jugadores, y se mantiene con Coque, y se mantiene con gente que lleva años ya aquí, Oblak con su compromiso, Saúl con los años que lleva creciendo en el club, con Jiménez que deja el testigo que coge el testigo de otro uruguayo como Godín, y bueno, Coque tiene que un poco ir juntando esas piezas y entre todos volver a hacer un Atlético que la gente se sienta identificada, porque la base está, y entonces ahora entre todos, sobre todo los que estamos ahora desde fuera, pues tenemos que ayudar, ser positivos y pensar que todo va a ir bien, confiar en el club, su política de fichajes, que lo hagan bien, y estoy convencido de que va a ser así, y todo a los mandos Coque, que confío en él plenamente y que va a ser un capitán increíble para el Atlético de Madrid, pero está claro que la gente va a echar en falta, pues siempre lo echan falta cuando se ha ido el Niño, cuando se ha ido Raúl García, cuando se ha ido Gaby, Godín, ahora conmigo. Va a echar de menos todos estos años de esa fuerza, de ese vestuario que teníamos, pero Coque va a coger los mandos y aquí hay que ser positivos y estoy convencido de que volveremos a ser campeones pronto.
El club te ha dejado las puertas abiertas para volver cuando quieras. Alguno de tus compañeros también. Sí. ¿Te ves dentro de varios años volviendo al Atlético? ¿Y de qué?
Sí, me veo y me veo rodeado de todos estos compañeros y que son los mejores y que espero que en unos años podamos estar todos juntos, que aún nos quedan varios años a cada uno de nosotros, pero sí, está claro que la faceta, veo a Gaby mucho más de entrenador o a Godín de entrenador, yo me veo más, no me gusta ser entrenador porque lo he vivido y no me acaba de gustar y me gusta más el tema de la dirección deportiva y es algo que le iremos dando forma a estos años, estando fuera del club y que es algo que fantaseas con ello y que lo piensas cuando nos juntamos todos, pero que vamos a ayudar al Atlético de Madrid cuando nos toque ayudarles, eso está seguro. O sea, y los aficionados lo tienen que saber, que nosotros vamos a estar con el Atleti y seguro que le vamos a ayudar en el futuro cuando no seamos jugadores, porque ha sido algo muy especial y todo el legado que hemos dejado, yo creo que eso lo podemos mantener y en el futuro estoy convencido de que va a ser así.
Juanfran, el día que el Cholo se va del Atleti como jugador por segunda vez, dejó una frase en la despedida, decía que lo que más le gustaba era que incluso cuando estaba en el Inter o en el Alacho, y fue campeón de liga en los dos equipos, que la gente le veía por la calle y decía, ahí va el Cholo, el del Atleti. ¿Cómo te gustaría que te identifiquen a ti?
Sí, pues yo creo que me van a identificar igual, porque he estado tantos años aquí y tantas situaciones a todos los niveles, positivas, no tan positivas, que yo creo que todo el mundo me tiene como Atlético de corazón, como le podían decir al Cholo en su día, y eso se lo ganó el Cholo en el campo, porque todo lo hemos visto, yo lo vi cuando era pequeño, lo he visto cuando era más mayor, y eso se gana en el campo, y eso la gente lo tiene en la piel, lo siente, ve que jugadores son de un equipo determinado y está claro que la gente me va a identificar siempre como Juanfran en el Atleti, el lateral derecho, que ya no es ni extremo, todo eso se ha olvidado y la gente ya lo ha olvidado, pero que yo era lateral derecho, yo era extremo hasta hace unos años y era poco de defender y me cambió la vida completamente y bueno, todo, yo creo que el Atlético de Madrid y la gente del fútbol se va a quedar con eso y yo muy orgulloso de que me identifiquen de esa forma.
Y ahora que se acaba todo, ¿hay alguna herida que todavía no haya suturado bien o todo está ya cerrado y solo queda lo bueno?
Sí, no, queda lo bueno y lo no tan bueno. Si es que en la vida, ¿quién no tiene situaciones buenas y no tan buenas? Vosotros en vuestro trabajo y en el mío, las personas, cualquier tipo de persona en este mundo, todos tenemos momentos mejores, momentos no tan buenos. Y bueno, las heridas son buenas, son cicatrices, a mí me gusta. Cuanto más cicatrices tenga, para bien y para no tan bien, es bueno, porque te hace recordar quién eres, de dónde vienes, lo que has hecho para llegar a ser la persona que eres y yo he trabajado, o sea, más no puedo trabajar, o sea, me he dejado la vida en mi profesión, me dejo la vida con mi familia a todas horas intentando ser una buena persona, un gran padre, un gran marido y bueno, todas esas situaciones me han convertido en la persona que soy hoy, así que las cicatrices son buenas y al final todo el tiempo pasa y todo lo cura y hay que quedarse con lo bueno, pero pensar que de lo malo se aprenden más cosas. Una vez lo dije después de una final de Champions y lo sigo pensando, que las cosas no tan buenas al final te hacen más fuerte y hay que ser un tío valiente y seguir adelante. Bueno, si vienen mal dadas, pues hacerse más fuerte aún, trabajar y bueno, intento ser ahí un ejemplo para la gente, sobre todo más pequeña y más joven, que que va creciendo y que quiero que se den cuenta de que, bueno, de que a veces vienen mal dadas y hay que hacerse fuerte y superarlas, y que en el futuro seguro que vienen cosas buenas.
Y has transmitido además esa fortaleza, y creo que por eso hay unanimidad en el día que dices que lo dejas y todo el mundo piensa igual que tú. Sabemos que tienes la agenda apretada, que hoy es una noche de muchas entrevistas. Solo te diré que muchos de mis mejores amigos son abonados del Atleti desde hace más de 20 años y tenemos un chat en común. Y esta tarde les he dicho que iba a hablar contigo y que si querían que te transmitiera algo de su parte. Y solo me han dicho, solo dile que gracias, gracias y gracias. Así que Juanfran, leyenda, futuro director deportivo, muchas gracias.
Muchas gracias, y a los del chat tuyo, darles las gracias de mi parte, y que nada, y muchas gracias a vosotros por el cariño, y que bueno, estaremos cerquita siempre. Muchas
Espero
gracias.
Que sí, que nos encontremos. Un abrazo.
Gracias, muchas gracias.
Bonilla, le vamos a echar de menos en el Atleti a Juanfran.
Sí, le vamos a echar de menos los periodistas, porque es un tipo que habla mucho, que habla bien, que habla muy bien, sobre todo. Es un tipo muy cabal, y creo que también le van a echar de menos en el vestuario del Atlético de Madrid.
¿Algo más, Boni?
Pues nada más, que se está cerrando un ciclo en el Atlético de Madrid, un ciclo absolutamente maravilloso, con futbolistas extraordinarios, y que yo creo que una de las grandes patas ha sido pues este chaval, este hombre, que ha dejado en el día de hoy de pertenecer al Atlético de Madrid.
Estamos de acuerdo. Un abrazo.
Un abrazo.
Música ya de titulares. Hoy Juanfran tenía que ser la portada de este partido de las 9, pero están pasando más cosas que, como cada día, aunque sea un poquito más tarde, caben en nuestro mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y dejando a un lado la salida de Juanfran, ya sabes que este mercado empieza a moverse, y en el Real Madrid también están pendientes de esas salidas de hombres como Bale, que se aferran a su contrato, o de Marco Asensio, que ha declarado en redes sociales su intención de continuar en la Casa Blanca. Y ojo, porque el primero en llegar va a ser Eden Hazard, que va a jugar el miércoles el último partido con el Chelsea en la final de la Europa League. Le preguntaban por esta circunstancia a su actual entrenador, Mauricio Sarri.
I don't know.
No lo sé, no lo sé. Yo voy a respetar su decisión. No lo sé. Yo espero que siga con nosotros, pero necesitamos estar preparados por si decide algo diferente. ¿Piensas que Hazard podría encajar en el Real Madrid?
Hazard
es bueno para cualquier equipo, pero también es muy bueno para nosotros.
Y también ha hablado Thomas Tuchel, el entrenador del Paris Saint-Germain, que ha repasado toda la actualidad del mercado y dice que estarían dispuestos a afrontar una posible salida de Neymar o Mbappé.
Yo como entrenador, claro que quiero que se queden, pero si se van, encontraremos soluciones.
Además, en la actualidad del mercado, en el Leganés, en Nesiri le habría trasladado al vestuario y al club su deseo de irse. El Betis está atento a las intenciones del delantero de momento del club pepinero. Y más mercado, Julen Lopetegui está dentro de la lista final de candidatos que maneja Monchi, director general deportivo del Sevilla, para cubrir la baja de Joaquín Caparrós en el banquillo andaluz. Y en el Rayo Vallecano, Alejandro Catena ha asegurado en el partido de la Una que su intención es ayudar al Rayo a volver a primera y que se adapta bien al estilo de Paco Gémez.
Él tiene una idea de juego a la que es muy fiel, y bueno, pues yo ya te digo que me siento bien con esa idea y dentro del esquema y en los planteamientos que él tiene. Sí, yo tengo contrato aquí el año que viene, a mí me gustaría seguir aquí, yo estoy muy a gusto, además soy de Madrid, eso pues suma mucho, pero bueno, en el club estoy muy a gusto, y siempre que el club cuente conmigo, pues sí, yo estaré encantado aquí de estar el año que viene e intentar conseguir el ascenso.
El sábado se juega la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Valencia, y además el presidente azulgrana, Josep Maria Bertomeu, ha cerrado filas sobre la figura de Ernesto Valverde al frente del equipo el próximo año.
I vull posar també avui en valor algú que de manera discreta, amb respecte i des de la intel·ligència, ja està gestionant el nostre equip, amb la incorporació progressiva de jugadors nous i també de nous valors. I em refereixo a l'Ernesto Valverde, amb qui confiem plenament.
Tres noticias muy rápidas, Rodrigo. La FIFA ha confirmado que finalmente el Mundial de Qatar de 2022 lo van a disputar 32 selecciones, como hasta ahora. Y en tenis, Nadal ya está en París y va a comenzar la conquista de su 12º Roland Garros contra un jugador procedente de la fase previa. El español se cruzará contra el suizo Roger Federer, tercero del mundo, en semifinales.
Gracias, Javi. Ya sabéis que podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9hasta las 10. Seguimos hablando de deporte y demás cosas en Onda Madrid.
Presentador Daniel Ortuño. A continuación les dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 8 horas, Colegio San José Obrero de Pozuelo de Alarcón. Sábado 13 horas, colegios Pío Baroja de Leganés y San Miguel de Navalagamella, desde el Salón de Actos de Telemadrid. Domingo 8 horas, Colegio Julián Besteiro de Parla.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! ¡Nombre Street Mission! ¡Lugar PortAventura World!
¡Prepárate para descubrir Street Mission! ¡La gran novedad de PortAventura World! Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Y en el Real Madrid, nuevo capítulo del serial que se rueda en París con Neymar y Mbappé como actores protagonistas y hoy con Thomas Tuchel como secundario. Diego García, buenas noches.
Buenas noches, Rodri.
Nueva vuelta de tuerca y los más optimistas interpretarán que el técnico alemán deja abierta la opción de que una de las dos estrellas salga del Paris Saint-Germain este verano.
Sí, ha hecho una rueda de prensa, no entiende muy bien las palabras de Kylian Mbappé. La verdad es que el entrenador del Paris Saint-Germain no tiene muy claro si reman a favor o en contra de lo que es la dirección del Paris Saint-Germain, pero sobre todo hay que tener en cuenta que la relación entre Mbappé y el propio Tuchel parece que han empeorado en las últimas fechas. También hay que saber si Tuchel va a ser el entrenador del Paris Saint-Germain la próxima temporada. Eso es otro dato a tener en cuenta. Muy importante, ha hablado de los dos, de Neymar y de Mbappé. En un caso, en un sentido, Mbappé por sus declaraciones. De Neymar yo creo que no le ha gustado nada, pero nada, que se haya marchado a Brasil y sin su permiso, sin el permiso de la dirección deportiva. Tendrá el permiso, evidentemente, de quien más manda, que es el jeque. Pero en cualquier caso, Tuchel ha hablado tanto de Neymar como de Mbappé.
No era necesario que hiciera esa declaración. Yo como entrenador, claro que quiero que se queden. Pero si se van, encontraremos soluciones.
Da la sensación de que Tuchel hace ya tiempo que ha perdido el control del vestuario del Paris Saint-Germain. Se le revelan las estrellas, una con declaraciones, la otra con hechos. Se larga a Brasil sin el permiso del entrenador, algo que suele querer indicar algo, por lo menos una cierta fractura en el vestuario. Y hoy era el media day del Chelsea, estamos a 6 días de la final de la Liga Europa. Iba a ser la despedida Blue de Hazard, no queda ninguna duda.
Ha hablado Sarri, ha hablado también Azpilicueta. Sarri ya lo hemos escuchado en titulares en ese mapa de sonidos. Y Azpilicueta ha dicho que sabemos que es un jugador muy importante, que no sabemos más de lo que sabemos todos. Y todos sabemos dónde va a jugar Hazard. Desde el 5 de diciembre en esta casa lo venimos contando en el Real Madrid.
Así blanco que... y en camiseta, el Real Madrid, que sigue trabajando en el futuro. Sigue adelante con ese plan Renove Zidane. El próximo en ampliar su contrato va a ser Luka Modric.
Eso apunta a los compañeros del diario Marca. Ya lo habría hecho, porque ha ganado el Balón de Oro y hay una cláusula en su contrato que dice, según el diario Marca, que el jugador, si ganaba el Balón de Oro, ampliaba su contrato por una temporada más. Esto quiere decir que Luka Modric vestirá de blanco, de momento, hasta el 2021. Digo de momento porque hay que ver todas estas renovaciones, a dónde van a llegar y dónde van a parar, porque no sabemos si es campaña de marketing para revalorizar el producto, para revalorizar tu jugador, o directamente es que realmente Zidane cuenta con ellos.
Yo renuevo y luego vendo, ¿no? Algo que tampoco se ha inventado hace un cuarto de hora y que es algo que puede también contemplar el Real Madrid. Y una cosa más, hay un futbolista que va a volver, que se ha revalorizado este año y al que el Real Madrid ya ha puesto precio. Y no es barato porque los goles cuestan dinero.
Sí, se trata de Raúl de Tomás, el futbolista del Rayo Vallecano. Cuesta 35 millones de euros. El otro día Paco Gémez en Radio Marca precisamente también comentaba y decía que se cayó de culo cuando vio el precio de Raúl de Tomás. Bueno, pues tampoco es que el Real Madrid esté pidiendo el oro y el moro. 35 millones para un futbolista de la calidad y del gol que se paga y de qué manera en el mundo del fútbol como Raúl de Tomás, no me parece un futbolista caro si por Jovic están pidiendo más de 70 millones.
Gracias, Diego.
A ti, Rodri.
Antes del teatro, baloncesto, que está Nacho Colado con las chicas de Mondelo, que preparan ya el europeo del mes que viene y ha quedado con la madrileña de la selección. Hablamos de baloncesto. Este verano tenemos el Mundial de China y el mes que viene también el Europeo Femenino, que se va a disputar en Serbia y en Letonia. Hoy ha quedado concentrada la selección y se ha pasado por allí Nacho Colado. Hola Nacho, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas noches. Pues sí, esta mañana ha tenido lugar esa presentación del equipo femenino, de la concentración y de la gira que va a realizar el equipo femenino para ese europeo que se va a celebrar del 27 de junio al 7 de julio en Serbia y en Letonia. Y por la tarde nos hemos querido venir aquí al hotel de concentración, al Meliá Castilla, para hablar con María Conde, que es la única jugadora madrileña que está en esta selección. Hola María, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues esta mañana acto de presentación y ya con ganas de que comience esto, aunque todavía queda prácticamente un mes.
Sí, la verdad es que, bueno, hoy, como dices, ha habido actos de presentación y cosas que pasan muy rápido, eventos, y bueno, de lo que realmente tenemos ganas es de poder por fin estar todas juntas otra vez en la pista y empezar a trabajar y poner esto en marcha.
Habéis puesto el listón muy alto, actuales campeonas de Europa, tenéis que revalidar el título. Tú estuviste ahí en ese campeonato de Europa, pero tenéis bajas importantes, sobre todo Alba Torrens, Sandra Litte, que no sé si se van a notar mucho.
Sí, bueno, como tú has dicho, son bajas importantes que todo el mundo conoce, pero bueno, a veces el cuerpo necesita parar y en este caso es lo que ha pasado con Alba y bueno, estamos todas con ella, sabemos que ella está con nosotras y vamos a intentar hacer lo mejor posible para intentar suplir su hueco, que es muy difícil de suplir, y bueno, nosotras a seguir trabajando, a seguir preparándonos y a intentar llegar de la mejor manera posible a este campeonato.
Rodrigo, te escucha ya María.
Hola María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hay cambios en el equipo y las jóvenes al poder, ¿no?
Bueno, yo creo que todavía queda para eso. Ojalá que quede mucho y que podamos seguir disfrutando de nuestras veteranas mucho tiempo.
Ya estuviste cerca de jugar también el Mundial el año pasado, al final no pudo ser. ¿Tienes la sensación, a pesar de lo joven que eres, que te llega en el momento óptimo en esta ocasión la cita del europeo?
Bueno, yo creo que el papel de un jugador al final es estar lo más preparado que pueda cada año. Creo que este año estoy mejor preparada que el año anterior. Ojalá el año que viene te pueda decir lo mismo. Y bueno, vengo con muchas ganas de pelear y de intentar ayudar a este equipo en lo máximo que se pueda. Al final, una, el poder dar lo que el equipo necesita y eso es lo que quiero hacer y tengo muchas ganas de empezar ya.
Tenemos en la primera fase a Gran Bretaña, a Letonia y a Ucrania. ¿Eso qué es, tener suerte o tener un hueso?
Bueno, en los campeonatos de este nivel, suerte hay poca. Yo creo que muchas veces confundimos, ¿no?, al escuchar nombres que a lo mejor no son tan conocidos, que pensamos que a lo mejor es un grupo fácil y para nada. Yo creo que nos ha tocado un grupo complicado. Jugamos contra los anfitriones, jugamos contra Ucrania, que nos ha costado mucho ganarle en varios partidos que ya hemos jugado ya, y jugamos contra Gran Bretaña, que probablemente sea uno de los tapados del grupo, pero que yo creo que van a venir pisando fuerte, así que va a ser un grupo complicado. Y bueno, lo que hemos dicho más veces es centrarnos en cada partido, en ir dando los pasos correctos y con fuerza y a pelear.
Y en Letonia jugáis en Letonia, ¿no? Que además en las repúblicas bálticas siempre ha habido mucha tradición de baloncesto.
Sí, la verdad es que he escuchado que allí el baloncesto se vive mucho y bueno, tenemos ganas, ¿no?, de poder vivir también ambientes de baloncesto femenino, que al final es lo que nos gusta, ver a la gente volcada, y bueno, ojalá esta sea otra oportunidad y podamos vivirlo nosotros también.
Tú vives cerca de Letonia porque vives en Polonia, ¿no?
Sí, este año sí he estado en Cracovia viviendo.
Ajá, ¿y cómo te dio por saltar a Polonia a seguir con tu carrera?
Bueno, al final un jugador va buscando retos cada año, seguir progresando, seguir dando pasos hacia adelante, y en ese momento, el año pasado, era para mí la mejor opción. Tenía que dar un salto, ir fuera de España, y bueno, me ha permitido pues competir en Europa y poder conocer y competir contra muchas jugadoras con y contra, y bueno, creo que es una experiencia más y que de todo vamos sacando cosas muy positivas.
Antes habías estado en Florida, esa experiencia americana es importante, no voy a decir que fundamental, pero ¿crees que suma mucho para la formación de una deportista en un deporte como el baloncesto, con tanta tradición allí universitaria?
Bueno, yo creo que depende un poco del jugador y de las prioridades. Al final allí lo muy bueno que tiene Estados Unidos es que te permite estudiar y jugar al mismo tiempo, y eso es una pasada, algo que no podemos encontrar aquí, desgraciadamente. Y bueno, pues es una experiencia a vivir. La verdad es que se vive el deporte de una manera muy distinta, y si yo creo que si la gente tiene ganas de dar el salto y probarlo, que bueno, debería mirarlo, porque la verdad es que es... Tienen cosas muy distintas y ofrecen cosas muy distintas que de momento aquí, por desgracia, no podemos dar.
¿Qué has estudiado allí?
Psicología.
Psicología, eso ayuda también, ¿no? Cuando una es deportista de élite.
Bueno, yo no sé si me va a ayudar demasiado.
En la línea de tiros libres, ¿no? A lo mejor te concentras hasta mejor.
Exacto.
Bueno, y antes estuviste en Estudiantes, imagino que contenta también, ¿no? Y el equipo masculino se ha salvado, que la cosa no pintaba nada bien.
Sí, la verdad es que vi justo el último partido desde fuera. Es complicado ver partidos, pero vi el último, vi cómo se salvaron, y la verdad es que bueno, me alegro por un club que tiene tanta historia y que está peleando tanto por mantenerse siempre en las máximas categorías, y ojalá se siga mucho tiempo más.
Pues nosotros también nos alegramos mucho, y a ti te deseamos ahora un buen mes por delante para preparar bien esa cita. Os seguiremos de cerca y te deseamos mucha suerte, que eres la única madrileña y tienes que dejar el pabellón bien alto, ¿eh?
Muchísimas gracias.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad: Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid, de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo, y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde, desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey, a solo 30 minutos de Madrid, o entra en pavimarsa.es.
Pedazo de invitado hoy en El Fútbol es Puro Teatro con Pedro Sarabia. Se inició en el violín a muy corta edad de la mano de su padre. Su talento fue reconocido tempranamente a pesar de las difíciles circunstancias que la guerra civil libanesa le obligaron a vivir. Dio su primer concierto importante con 12 años y ha demostrado desde siempre un especial interés por acercar la música a todos los públicos, tanto clásica como no clásica.
Una inagotable inquietud musical y humana le han llevado a profundizar en sus propias raíces armenias y asimilar la música de otras culturas, como puede ser Medio Oriente, Centro Europa, Argentina y España. Todo ello dentro de un lenguaje muy personal, con el virtuosismo y la expresividad de la gran tradición clásica europea. Nosotros podríamos seguir hablando de su gran currículum, tanto profesional como personal, pero mejor Rodri que nos lo cuente él hoy. Con nosotros nada más y nada menos que Aram Alikian.
Que además ahora está presentando su último trabajo, Royal Garage. Aram Alikian, buenas noches.
Buenas noches, encantado, gracias por llamar.
Igualmente. Eso de garaje suena underground, pero hay de todo, ¿no? Hay pop, hay rock, hay rap, hay tango, hay sonidos andalusíes.
Hay de todo, hay de todo, y pues verdaderamente es el último trabajo que hemos hecho, y tengo mucha suerte de contar con muchos compañeros muy generosos, muy talentosos, y feliz de promocionarlo.
De hecho, estamos escuchando una de esas colaboraciones, El Extranjero, con Bumburi, y suena fenomenal.
Una
barca en el puerto.
El otro día, Ara, le dijiste a Broncano que te da vergüenza escucharte. ¿Era un vacile o te sigue pasando eso?
No, escucharme me cuesta muchísimo porque soy completamente disturbado con la que hago. Siempre creo que se puede hacer mejor, así que yo me encanta tocar, pero escucharme me cuesta mucho siempre.
Bueno, a nosotros no nos cuesta nada, todo lo contrario, Ara. Y la pregunta del millón, si Mozart hubiera nacido ahora, ¿sería músico de rock?
No lo sé si hubiera sido músico de rock. Quizás sí, quizás no. Lo que pasa que con el talento que tenía, seguro que sería una estrella. ¿Qué tipo de estrella? Pues no sabemos. Pero sí que destacaría sí o sí porque era un genio.
Has colaborado ahora con Franco Battiato, con Calamaro, con Estrella Morente, con mucha gente grande en este último disco, también durante toda tu carrera. ¿Quién es ese artista con quien te gustaría colaborar y que no has podido o no se ha dado la circunstancia todavía?
Bueno, es difícil de decir porque con todos que he colaborado en este disco eran ya gente, que personas que ya tenía algún contacto, que tenía una admiración y había un cariño mutuo. Y además, siempre siendo violinista, pues en los últimos 20 años siempre me han llamado, ¿no? Para decir, oye, ¿puedes venir a tocar un solo en mi tema o puedes meter la voz de un violín aquí, allá? Entonces, en este disco queríamos hacerlo al revés, ¿no? Entonces, he aprovechado de los contactos que teníamos. Además, es un disco muy artesanal lo que hemos hecho. No hemos escogido los artistas por razones estratégicas ni económicas, ¿no? Eran artistas que quería colaborar con ellos, había un contacto con ellos y les hemos llamado y así empezó una colaboración. Por eso está hecho con mucho amor, mucho cariño y más que nada somos amigos y hay un respeto mutuo.
Ahora saliste de un país en guerra. ¿Qué piensas cuando ves las oleadas de refugiados que vienen de Siria y otros países sumidos en el conflicto?
Pues obviamente, como cualquier ser humano, con mucha preocupación, mucha tristeza, ¿no? De ver también no solo lo difícil que tienen estos refugiados, ¿no? Al emprender este viaje, pero también a veces me preocupo con la opinión, ¿no? De ciertas personas sobre los refugiados y lo insensibles que se pueden poner, ¿no? Cuando hay un problema de esta talla, un problema humanitario de esta talla. Yo creo que antes de todo este problema no tiene que ser política, tiene que ser humanitaria y cualquier ser humano pues tenemos que estar sensible y estar dispuesto a ayudar o concienciar o estar sensible a todo lo que está ocurriendo.
Ahora que estamos en periodo electoral, ¿qué te produce ver los discursos o los debates donde solo se aborda el tema de la inmigración como un problema o como una amenaza?
Pues mucha tristeza. Yo creo que lo que seguro que hay que convencer a la sociedad que la inmigración no es una amenaza, la inmigración no es una amenaza para nuestra seguridad ni nuestra economía. Al revés, es la inmigración y las idas y vueltas en el mundo han existido hace siglos y siglos y no hay por qué hay que pararlo ahora. Yo creo que es una riqueza la inmigración y además yo creo que se aprovecha este tema porque en el fondo no es un tema racista, ¿no? Yo creo que es una fobia a lo pobre. Si hay un extranjero que tiene mucho dinero y quiere venir en un país, está siempre bienvenido. Pero si es un pobre que está escapando de su país porque está amenazado, de repente pues tiene las puertas cerradas. Eso es muy triste.
Tú tienes sangre armenia, Ara, y este fin de semana hay una final europea de fútbol. Estamos en un programa de deportes, juegan el Arsenal y el Chelsea, y seguramente no hablaríamos de esa final si no fuera porque hay un futbolista armenio en el Arsenal, que es Mkhitaryan, que no puede jugar en Bakú, en Azerbaiyán, porque dice no se le puede garantizar su seguridad. Algo está fallando, ¿no?
Pues sí, es como es el deporte, pues se supone que está hecho para unir los pueblos, ¿no? Para unir las naciones, para se supone que tiene que ser algo para la paz, ¿no? Y Mkhitaryan, que por cierto es un amigo mío, que hace dos días le vi en London, está obviamente muy decepcionado de no poder ir, no poder participar a la gran final, ¿no? Y es muy triste no poder participar por su nacionalidad o por sus raíces.
Al final, la música salta fronteras, ¿no? A veces la música llega donde no llegan las personas. Tú eres armenio, tú puedes viajar a Turquía, puedes viajar a Azerbaiyán, ¿tienes también algún problema?
Pues yo sí, puedo viajar a Turquía, por supuesto. Lo que tenemos nosotros armenios con los turcos es un problema de historia. Pero yo con los turcos no tengo ningún, yo creo que de todas formas no hay que tener odio, no hay que tener rencor, hay que simplemente recordar la historia, recordar nuestros abuelos que han sido asesinados, pero los turcos jóvenes de hoy no tienen nada de la culpa. En el caso de Azerbaiyán, es un país que está en guerra con Armenia, que ha estado en guerra, entonces tampoco es una excusa, ¿no? Pero es más recién, entonces no sé, yo creo que todas las guerras están por solucionar si uno quiere, con el amor, con la voluntad de entenderse, se puede solucionar siempre.
Bueno, pues ahora yo te voy a comparar futbolísticamente, ya sabes que las comparaciones son odiosas,
sí.
Pero lo tengo que hacer, amigo Ara. Eres
claro.
Igual... ¿Qué Messi o Cristiano Ronaldo en el mundo de la música? ¿Cómo lo ves? Lo dice mucha gente, ¿eh? Si hay que comparar Messi-Cristiano, Ara Maliki.
Ah, si tengo que elegir uno, si tengo que elegir
uno.
No,
yo te estoy comparando con cualquiera de los dos porque los dos son grandes futbolistas. Pero
sí,
si
claro,
tuvieses que elegir, ¿a quién eliges de los dos?
Pues mira, pues elegiría un poco de los dos. No puedo elegir.
Esa,
no,
ahí
no
sabes nada, ¿eh?
Ahí, mira, yo tengo este... Yo tengo este dilema toda mi vida. A mí me preguntan siempre, oye, ¿qué eres ahí en el fondo? ¿Eres libanés? ¿Eres armenio? ¿Eres español? La verdad que soy de todo. Si tengo que, si me dan la opción de escoger, pues escojo la fuerza de Ronaldo y la fantasía de Messi, vamos.
Entonces eres un poco también de todos los equipos, ¿no? ¿O tienes alguno definido?
Absolutamente, soy el que me apasiona, con el equipo que me apasiona cómo juegan, que me vibra, ¿no? Yo no entiendo este de ser de una parte toda la vida. Yo creo que las cosas elaboran, las cosas evolucionan, y yo sé, está considerado como chaquetero o traidor, pero yo soy así, también soy así con... mi nacionalidad, mis raíces, soy de todas las partes y soy fiel de donde estoy, pero soy también, puedo estar de otros lugares también.
Bueno, lo tuyo en el escenario también se puede considerar deporte, ¿no?
Bueno, tal como yo lo entiendo, un poco sí, yo creo que hace falta, no sé si es deporte, pero es verdad que hace falta una preparación física, porque yo creo que en el escenario es un lugar sagrado, donde hay que entregarse con todo el cuerpo, el alma y el corazón, ¿no? Entonces yo creo que para poder llegar al público, pues hay que estar en forma.
¿Y es verdad que el violín es como el delantero, el centro de una orquesta?
Eso dicen muchas orquestas, sí. Cuando tocas una orquesta, en general, los violines tienen la voz principal, ¿no? Por eso también hay muchos chistes dentro de una orquesta, que los violines son los más arrogantes, son los más creídos, mientras que los violas son los que más hacen chistes sobre ellos. Bueno, cada uno tiene una personalidad muy definida. Luego, como siempre, nunca se puede generalizar, pero se supone que es así.
Bueno, y un compositor e intérprete, como es tu caso, es un poco también como un entrenador-jugador, ¿no? Tienes más clara que nadie la idea, y si destrozas tú la táctica, es cosa tuya, ¿no?
Es verdad. Pues mira, es una pena que especialmente en el mundo de la música clásica ya no existen intérpretes y compositores al mismo tiempo. Uno es intérprete o compositor, igual que el fútbol. Antes había mucho más jugador-entrenador. Hoy día pues es cada vez imposible de ver. Nos hubiéramos encantado que Zidane de repente deja el su tía y empieza a jugar otra vez, ¿no? Sería maravilloso.
Tu padre jugó mucho tiempo en un equipo armenio y tu abuelo fue presidente de un equipo en Siria y tú violinista. Y sinceramente he preferido conocerte como violinista para disfrutar de tu música que de jugador. ¿Te imaginas tu vida sin el violín?
No, la verdad que no, porque he estado tocando toda mi vida y es ahora imposible imaginarme sin violín. Lo que pasa es que como al mismo tiempo soy... He aprendido a buscarme la vida como sea, si algún día pues me prohíben tocar el violín o me prohíbe mi cuerpo tocar el violín, pues es verdad que me buscaré la vida. Pero lo que sí que estoy muy impresionado es de dato que mi abuelo fue presidente de un equipo de fútbol.
¿De qué equipo era? Ahora, yo no tenía ni idea. ¿Qué equipo era?
Era de un equipo armenio en Siria.
De un equipo armenio en Siria, claro. En Siria, en ciudades como Alepo, hay una comunidad armenia muy importante, ¿no?
Muy grande, sí.
Ajá. ¿Y era de allí, de Alepo, el equipo?
No, era de Damasco.
Ah,
era
de Damasco, de la capital.
Sí, era un equipo armenio de Damasco. Él era el presidente. Era un desastre de presidente, pero sí lo era.
Pero entonces tú jugabas perfectamente al fútbol, ¿no? Porque si tu padre era jugador en un equipo armenio, tú...
Mi padre hizo de todo. Mi padre jugó un poco al fútbol. Luego se dedicó mucho al boxeo hasta que decidió ser violinista. Así que era un tío bastante peculiar. Combinaba el boxeo con el violín, pero al final se decidió por el violín.
Cuando quieras le compones una pieza o si no le escribes una novela, ¿eh? Es un personaje de novela.
Bueno, debería.
Bueno, seguro que sacaste de ahí tu gusto por el buen fútbol. Creo que en algún momento has dicho que eres muy de Zidane, ¿no? Que es un gran artista jugando al fútbol. Al final, un artista, cuando ve a un futbolista, admira más el arte o la técnica. A lo mejor está ahí la diferencia entre el creador y el intérprete, ¿no? El arte y la técnica.
Absolutamente, hombre. Está Zidane, jugadores como Zidane o Maradona o Valderrama, eran gente que cuando les veías, pues sonreías, ¿no? Es como era maravilloso verle y es lo que se queda para la eternidad.
Y si te digo una vida entre cuerdas, ¿qué puede ser eso?
Pues es el documental que acaba de sacar mi novia, Nata Moreno, que pues está estrenado en el Festival de Málaga, se va ahora en festivales por el mundo entero, está en Guadalajara, México, ahora va en Ámsterdam, va a Irán, Corea, y en octubre se estrenará por aquí en los cines en España.
Pues bueno, ya está escuchado tu disco, ahora veremos el documental, que siempre es un placer escucharte y también verte. Sé que andas muy liado, estás en plena gira, ¿no?, con Royal Garage y vas a estar por un montón de países. Y creo que por Madrid hasta octubre no te vemos, ¿no?
Absolutamente, vamos a ir a una gira muy larga que va a durar 3 años. Y en Madrid estaremos en el Wishing Center en octubre, yo creo que el 6 de octubre o por ahí, o el 6,
eso es.
Y hay una cosa que yo la he visto, porque yo tengo la suerte de haber estado contigo. ¿Qué nos puedes decir de mis primeras 4 estaciones? ¿Cómo hay que decirle al oyente, ves a ver con tu hijo mis primeras 4 estaciones?
Pues mira, es probablemente una de las obras que más me ha hecho feliz, ¿no? Llevo haciendo este espectáculo hace más de 20 años. Es un espectáculo donde presento las 4 estaciones de Vivaldi, una obra muy conocida, pues a los niños. Por eso se llama Mis primeras 4 estaciones, porque probablemente serían la primera vez que escuchan esta obra y luego lo escucharán toda la vida, porque es un clásico de la música clásica. Y lo que yo he vivido en estos conciertos, los comentarios que he escuchado de los niños, fue lo más enriquecedor, lo más bonito del mundo, ¿no? Porque los niños, como sabéis, son muy honestos, muy directos, muy sinceros, y a partir de esta sinceridad yo he aprendido muchísimo, he aprendido mucho cómo actuar, cómo interpretar, gracias a este público, los niños, que son los más sabios.
Pues yo era un niño que en el coche, cuando iba con mi padre, escuchaba en el radiocassette a Sarasate, y al cabo de muchos años te escuchamos, mi padre y yo, a ti interpretando a Sarasate. Así que esta tampoco es una entrevista cualquiera para mí, Ara. Te agradecemos mucho este ratito de
Muchas
radio.
Gracias.
Buen viaje.
A vos.
Y que sigas transmitiendo tan buena energía.
Muchas muchas gracias por la llamada, muchísimas gracias por la entrevista.
Muchas gracias a ti. Un abrazo, Ara. Un abrazo.
A vosotros. Un abrazo fuerte.
Oye, Alejandro.
Dime, Nicky.
No hay nada más lindo que regalar a la casita.
De nuevo en casa.
Y vamos con nuestras tres recomendaciones semanales. La primera es un recordatorio, Alejandro Sanz.
Pues tras agotar en tiempo récord las entradas de 4 estadios, nada más y nada menos, Alejandro Sanz sorprende con el anuncio de una última y definitiva fecha de la gira en España, 6 de julio, en Santiago de Compostela. Y hablando de Alejandro Sanz, gran madridista, ¿sabes que hubo rumores de que quería comprar el Betis?
Equipo con arte.
Pues Alejandro Sanz nunca ha dudado en mostrar su cariño hacia el Betis. De hecho, en el 2007 fue uno de los protagonistas del concierto del centenario de la entidad. Llenó el estadio de la Cartuja y posó con la camiseta y bandera verde y blanca.
Segunda recomendación, Teatro Amaya, conversaciones con mamá.
Pues mamá tiene 76 años y su hijo está en plena crisis de los 50. ¿Te pasa a ti eso?
No, todavía no.
Tiene 26.
No.
Ambos viven en mundos muy diferentes y los intérpretes tienen tanta complicidad que te hacen sentir que estás compartiendo con total familiaridad unas escenas íntimas entre una madre y un hijo. Y de familia futbolera también hablamos. Sucedió en el fútbol venezolano. El delantero Giancarlo, del conjunto deportivo Táchira, marcó el gol del empate que dejaba fuera de la liguilla del torneo. El problema de esto es que el entrenador del otro equipo era su padre. Tener hijos para esto, Rodrigo.
Hay una frase que lo resume todo, el fútbol es así. Y tercera y última recomendación, Within Center, Álvaro Soler.
Pues el intérprete de La Cintura, single con el que se ha convertido en el único español en el top 100 mundial de los artistas más fuertes en listas digitales, se presenta por primera vez en solitario dentro de su gira Mar de Colores. Y la verdad es que yo no sé si ha tenido mucha cintura Valdano con este comentario hacia Zidane. Tendría que tener una estatua aquí en la esquina del Santiago Bernabéu, donde van a derribar el centro comercial, y otra en el Jardín Florentino. ¿Qué te parece?
Pues creo que sé por dónde va y tal vez no le falte razón. Y ahora el sorteo semanal. Vamos a sortear esta semana 2 abonos para el Teatro Bankia Príncipe Pío, abono de 365 días con acompañante. A la primera persona, al primer oyente, que llame al número de teléfono 91512-8400, 91512-8400, 2 abonos para el Teatro Bankia Príncipe Pío por toda una temporada. Hasta la semana que viene, Pedro.
Hasta la semana que viene.
El partido de las 9, en Onda Madrid.
Was young, I'd flee this town. I've buried my dreams underground, as did I.
Hemos empezado este partido de las 9 en directo con Juanfran, lo terminamos con Ara Malikian. Hasta aquí el tiempo para el deporte. Mañana vuelve el partido de la 1 con José María del Toro y ahora la radio sigue con Félix Madero, El Enfoque y todas las novedades de esta campaña y de estas elecciones que llegan ya a su recta final este fin de semana. Hasta mañana. Oh,